Vamos en este momento a resolver algunas de las inquietudes de este como limbo que se ha presentado para los acuerdos de paz. Es decir, ¿tienen vida jurídica o no tienen vida jurídica? Según Rodrigo Londoño, sí tienen vida jurídica porque el plebiscito tenía solamente implicaciones políticas. ¿Qué opina el constitucionalista, abogado Juan Manuel Charri? Muy buenos días, doctor Charri.
Darío, muy buenos días. Yo no comparto la tesis de Timochenko por varias razones. La primera porque en el acuerdo se estableció que se sometería a refrendación popular en los términos que señalara la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en su sentencia dijo que si ganaba el no, había una imposibilidad jurídica de implementar los acuerdos. Entonces los efectos del acuerdo quedaron suspendidos por falta de refrendación. Hay posibilidad de implementación. A ello hay que agregarle que el acto legislativo 1 de 2016, que establecía el procedimiento abreviado, que los políticos llaman fast track, y que además daba facultades extraordinarias al gobierno para implementar los acuerdos, supeditó su vigencia a la refrendación. De donde queda claro que los acuerdos no es posible implementarlos por ausencia de refrendación ciudadana.
¿Y eso incluye, doctor Charri, todos los aspectos de los acuerdos, incluyendo, por ejemplo, el acuerdo relacionado con la desmovilización y dejación de armas?
Pues lo que quiere decir es que las partes, en mi opinión, con muy buen juicio, acordaron que el convenio sería sometido a la refrendación ciudadana. O sea, fue una negociación al referéndum y la sociedad no lo refrendó. Quedan opciones. Una opción sería que desconocieran la totalidad del acuerdo y se rompieran la negociación, que parece no es el camino según las declaraciones que han dado las distintas partes y sectores políticos. El presidente de la República tiene competencias constitucionales y legales, en particular las de la ley 418, para negociar con grupos alzados en armas. Entonces el diálogo puede continuar y en mi opinión lo que sigue es que las partes interpreten lo que ocurrió en el plebiscito, cuáles fueron los aspectos que la ciudadanía no aceptó, revisen ese acuerdo y ojalá haya una unidad nacional en torno al ajuste del acuerdo y de las negociaciones para que se logre pues poner en consonancia con la sociedad. O sea que lo que estamos viendo, en mi opinión, es la recomposición política que tiene en cuenta el no. Se debe dar la interpretación de ese no y una renegociación del acuerdo.
Doctor Charri, el Timo León Jiménez dice, entre otras cosas, que el acuerdo final de paz fue firmado como un acuerdo especial y que ya fue depositado ante el Consejo de la Confederación Suiza y por lo tanto es irrevocable. ¿Qué pasa en ese caso cuando ya ha sido, digamos, depositado ante este Consejo de Confederación Suiza?
A ver, pasan varias cosas. La primera es que, pues en mi opinión, no está claro que el acuerdo sea un acuerdo especial del artículo tercero común de los protocolos de Ginebra. Se le quiso dar ese estatus en el acto legislativo 1 de 2016, donde esa reforma constitucional que no entró en vigor decía que tenía esa naturaleza. Lo cierto es que, téngala o no la tenga, ese acuerdo tendría que estar en consonancia con la Constitución y tendría que ser incorporado al ordenamiento interno mediante una ley aprobatoria que estaba prevista en el acuerdo y que no se va a producir porque el acuerdo no puede implementarse. Entonces, más allá de la discusión jurídica, me parece que no se trata de acudir a figurismos jurídicos, sino que realmente el acuerdo esté en consonancia y en armonía con lo que la sociedad quiere. No de imponérselo por una vía de interpretación, sino de que la sociedad encuentre el punto medio o el punto acertado de hasta dónde se le deben dar concesiones a la guerrilla para incorporarse a la vida civil y política.
Sí, doctor Charri, en este momento la preocupación, una de las preocupaciones grandes, es qué hacer con la concentración de los guerrilleros y la situación de las armas. En este momento ellos están agrupados. Las zonas veredales transitorias de ubicación, las zonas campamentarias, estaban aprobadas por una ley. Eso y la verificación como una forma de protección de la seguridad, ¿no podría aplicarse de todas maneras?
Como le digo, el presidente tiene unas facultades permanentes para dialogar y llegar a acuerdos con la insurgencia, dentro de las cuales están comprendidas la suspensión de órdenes de captura, está permitido que el gobierno establezca unas zonas de concentración y se puede llegar a acuerdos, como fue el caso del acuerdo bilateral definitivo que estaba vigente y generando efectos. Las FARC y el gobierno pueden, por supuesto, mantener o renovar esos acuerdos de zonas de concentración, de entrega de armas, de liberación de menores, pero ya sería consecuencia, digamos, de un nuevo entendimiento y no del acuerdo que se sometió a refrendación.
Doctor Charry, ayer Jaime Castro, aquí en la Radio Nacional, a esta misma hora, nos decía que muchas de las cosas que están planteadas en los acuerdos se podrían empezar a tramitar desde ya por la vía legislativa ordinaria. ¿Usted compartiría esto bajo la idea de que los acuerdos tenían una integralidad y que si se empiezan a aplicar o a desarrollar legislativamente, se puede volver una colcha de retazos incongruente?
Yo haría una diferenciación. Una es que muchas cosas se pueden hacer a través de los procedimientos ordinarios, como expedir, por ejemplo, una ley de amnistía, o como diseñar una justicia transicional. Pero esas serían decisiones autónomas del Congreso. La Corte Constitucional fue muy clara en que los acuerdos eran el resultado de las competencias del gobierno en su negociación con el grupo guerrillero y que el plebiscito vinculaba únicamente al gobierno y no podía vincular las otras ramas del poder público porque son autónomas e independientes. Entonces, el efecto del plebiscito es que no se puede implementar o el presidente no puede implementar esos acuerdos. El Congreso podría expedir leyes, pero lo haría en desarrollo de su competencia y el Congreso no ha negociado con la guerrilla. Sería una concesión unilateral y podría hacerse. Y por supuesto, si se dieran pasos en esa dirección, expedir una ley de amnistía, diseñar una justicia transicional o cualquier otra decisión legislativa que se diera, pues rompería, digamos, serían concesiones del Congreso que no estarían en armonía con lo que se discutió en la mesa de negociación de La Habana. Lo que corresponde, en mi opinión, es una renegociación en La Habana de saber qué fue lo que pasó, qué pasos se quieren dar y, digamos, volver a organizarse para corregir lo que la ciudadanía no aceptó.
Si se hace renegociación de algunos puntos, al acuerdo se le da otro nombre, por decir algo, sería un nuevo acuerdo. ¿Tendría que ir nuevamente a refrendación o ya no necesitaría una refrendación si las partes no lo deciden?
Exacto, no olvidemos que la refrendación no es una obligación normativa, fue un acuerdo de las partes. Y en mi opinión, en la medida en que se logre una unidad nacional, un consenso político de todas las fuerzas alrededor de la negociación, no habría necesidad de volver a refrendar el acuerdo, sino rediseñarlo de manera que fuera, digamos, consecuente con lo que quiso la sociedad, que se estaría traduciendo en la participación de las fuerzas de oposición en la mesa de negociación.
Doctor Juan Manuel Charry, muchas gracias por sus aclaraciones, por brindarnos su opinión aquí para La Señal de la Mañana y lo han escuchado en todos los rincones del país.
Muchísimas gracias a ustedes y muy feliz día para todos.
Lo mismo para usted. Hacemos una pausa y ya vamos a continuar analizando esta delicada situación que se presenta.